Pues en estos momentos son las 8 de la tarde, aquí arrancan, uy, las 8 de la tarde. Uno tiene que acostumbrarse a saber que está haciendo un programa con una hora más que el año pasado. Son las 7 de la tarde. Las 8 llegarán dentro de una hora. En todo caso, comienzan 5 horas de radio que dedicamos a la actualidad y al mundo de la opinión y del análisis a base de colaboradores, de contertulios, de temas económicos, la política. En fin, ya saben que hoy estamos muy, muy entretenidos todos los periodistas con la mesa de diálogo, que otros llaman la mesa bilateral o la mesa de gobiernos. Ya saben ustedes que es la mesa también de lo imposible. Realmente es la mesa de lo imposible si es verdad que Aragonés, y es lo cierto, el presidente de Cataluña está reclamando amnistía y referéndum, y que es algo que exactamente no pudo dar Rajoy cuando se lo pidieron, y que con la ley en la mano tampoco podrá dar Pedro Sánchez cuando se lo están pidiendo hoy, por ejemplo, en Barcelona. Por eso Sánchez lo que precisa es tiempo. Sin prisas, pero sin pausas. Tiempo para mantener la alianza que le sostiene como presidente del Gobierno de España. La alianza con Esquerra Republicana de Cataluña.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que el programa tiene una parada en la tertulia económica y tendrá otra a partir de las 10:15 de la noche, más o menos, en la tertulia política, que es con la que cerramos ya habitualmente el programa, a las 12 de la noche cada día. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. La Feria del Libro de Madrid está siendo un éxito y a pesar de las restricciones y las limitaciones y la lluvia, el sector muestra músculo y los libreros hablan ya con toda naturalidad de recuperación. Nadie nombra aquella tontería que hablaba de la necesidad de recuperar la nueva normalidad, sobre todo porque todos sabemos que no debemos hacernos trampas. Después de la pandemia solo queremos vivir con naturalidad y recuperar nuestra forma de vida, la cotidiana, la que hemos conocido siempre. No hay que inventar nada. No sé si lo han notado, pero sin necesidad de establecer normas y menos pedir permiso, ya empezamos a darnos la mano e incluso aparece de vez en cuando el beso en la mejilla, todavía acompañado, eso sí, de un no sé qué entre furtivo y prohibido. Los libreros están contentos. Buena señal. Un amigo que colecciona los carteles de la feria desde que sus padres le llevaron la primera vez, me cuenta esta mañana historias y manías de los escritores que firman en la feria y con algunas disfruto. Algunos, pocos, son como estrellas del rock. Y hay como el añorado Leopoldo María Panero, el poeta, aquel poeta perturbado que le dio por beber una Coca-Cola por cada libro que firmaba. Y firmó más de 40. Imagínense cómo terminaría Leopoldo. Y me cuento también que Antonio Gala, joven, desde luego, cuando era muy joven y ya famoso, dedicaba sus libros poniendo al final su número de teléfono si el que se lo llevaba era un hombre guapo. ¿Se imaginan ustedes a Gala, joven y famoso, ahora con las redes sociales? El Retiro es un libro abierto con una feria en la que Colombia es el país invitado. Una extraña invitación porque muchos escritores colombianos decidieron no venir cuando supieron que el gobierno, que su gobierno, pretendía poner vetos a los más conflictivos o críticos con el Ejecutivo y con su presidente, o sea, con Iván Duque. Hay que ser muy torpe, pensamos, y muy temeroso para impedir que los mejores escritores del país invitado no vengan a Madrid. Laura Restrepo, Piedad Bonet, Juan Gabriel Vázquez o el gran Héctor Abad Faciolince se han quedado fuera por voluntad propia después de denunciar que su gobierno solo pretende blanquear los desmanes autoritarios de Iván Duque y por eso han traído a autores neutrales. Oigan, textual, autores neutrales y normales. Esto de escritores normales y neutrales lo dijo hace unos días un diplomático vestido de fámulo a las órdenes del presidente colombiano y de nombre Guillermo Plata, embajador en Madrid. Pues pobrecillo. ¿Qué entenderá por normalidad? ¿Qué cree que es un escritor normal? ¿Qué una novela normal? ¿Qué un poema escrito con normalidad? Por eso resulta urgente que alguien le explique que la normalidad, en realidad, su normalidad, cosida siempre con el hilo que el poder maneja, no puede ser un criterio en la literatura ni en casi nada en la vida. Entre otras cosas, porque yo no conozco a nadie que haya inventado una normalidad universal. Felizmente, lo que para mí es normal puede que para el embajador colombiano sea anormal, incluso una aberración. ¿Y qué? En todo caso, si hay una palabra que no cabe en el mundo de la creación, es esa, la normalidad. Así que quizá el embajador debería leer, quizá, se me ocurre a mí, los versos de Gabriel Celaya. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Y maldigo la poesía de quien no ha tomado partido, partido hasta marcharse. Después de normalidad, no hay peor palabra que censura. Para juntarla, a continuación, con libro, creación, poema, novela, literatura. Y por eso sorprende que no haya habido una reacción más clara de la organización de la feria e incluso del propio Ministerio de Cultura, que tan a trancas y barrancas dirige el devaluado ministro Mikel Iceta. Los escritores colombianos que no han venido son críticos con los que mandan allí. Por ejemplo, no ha venido Olga Bear. ¿Y quién es Olga Bear? Pues una escritora autora del libro El clan de los 12 apóstoles, que va por 15 ediciones y donde se investiga la relación del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares. ¡Ah! Y sin embargo, a la feria ha venido un escritor llamado Enrique Serrano, funcionario que se ocupa del Archivo General de la Nación Colombiana y que va a escribir un libro normal sobre la mujer del presidente Duque. ¿Ven ustedes de qué va la normalidad en manos del poder? Y lo explica bien la periodista Melba Escolar. Sucede que a un presidente terriblemente incompetente le cayó una crisis brutal. Y sucede que Iván Duque no quiere ser y no quiere que se lo recuerden. Pero claro, para eso están los libros y felizmente los escritores. Esos malditos juntaletras siempre fuera de lo convencional y de la normalidad. Para aquellos que hacen las listas de la censura de los escritores convenientes e inconvenientes, de los que fustigan con la verdad a los poderosos, el ausente Héctor Abad Faciolince bien podría decirles eso de que somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora. Claro, dicho sea con la normalidad que desea y espera siempre el poder. Ah, y un consejo. Si su escritor o escritora, tras dedicarle el libro, le pone su número de teléfono, por favor no llame. Por lo general, suelen estar hechos de la misma pasta que usted y que yo. O sea, la normalidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues la mesa del diálogo, la mesa de debate, la mesa de bilateral, la mesa de gobierno, es cosa de Javier Fernández Mardomingo. Y créanme ustedes que no te envidio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida vamos con toda la actualidad política del día, que como decía Félix Madero, no es ni mucho menos poca en este miércoles, en este 15 de septiembre, pero como cada día, la primera noticia a esta hora está en la carretera. Vamos a comprobar cómo se circula por Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. De salida de la capital, dificultades en este caso por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y por la A6 en Majadahonda. Mucha precaución también, sigue congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor está en Hortaleza, dirección A2, y en Coslada en sentido A3, a la autovía de Valencia.
El tráfico es lo primero en un día que viene cargado de información desde todos los puntos: Cataluña, el Congreso, la luz, las eléctricas y, cómo no, nuestra comunidad, Madrid. Quedan apenas 5 días para que la hostelería coja oxígeno y disfrute de la ampliación de horarios y aforos anunciada esta semana, anunciada el lunes por la presidenta Díaz Ayuso, mientras le surgen voces a esa decisión. Para empezar, las del Ejecutivo Autonómico, que prometió dar detalles y los ha dado. Begoña Alarcón.
Se recupera la libertad horaria en todos los ámbitos económicos y sociales, hostelería, cines, teatros, ocio nocturno, casinos y locales de juego, también en los parques públicos e incluso en las residencias universitarias. Y se aumentan los aforos del 50 al 75% en el interior, al 100% en el exterior, pero con limitaciones de comensales por mesa, aunque en las terrazas suben a 10. La situación epidemiológica y el ritmo de vacunación permiten este alivio, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La consolidación de esta tendencia descendente en el número de casos y el aumento de coberturas de vacunación con pauta completa nos ha llevado a tomar la decisión de avanzar en la relajación de las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del próximo lunes.
Eso sí, todavía no se permite el consumo en barra ni se recuperan las pistas de baile, pero si la situación epidemiológica sigue mejorando, en Sol podrían plantearse la eliminación de estas prohibiciones dentro de 2 semanas.
Pues reacciones a este anuncio, vamos por partes. Esto es lo que opinan los hosteleros de la noche, los del ocio nocturno. Les resumo rápidamente. Piden más.
La generación de una partida presupuestaria para unas ayudas directas específicas para este sector y estos 18 o 19 o 20 meses que muchas salas van a estar cerradas y se han tenido que financiar, pues puedan recibir una ayuda de la Comunidad de Madrid para pagar esos alquileres que tienen atrasados. Llegado a un nivel de vacunación de la población de un 90% de la población ya vacunada, entendemos que restringir nuestros derechos a trabajar pues no sería lógico, no tendría sentido común.
Y hay otros que piden menos terrazas en concreto. Los vecinos de Chamberí protestan hasta ahora en la Junta de Distrito, donde está mi compañero Julio César Cobos. Julio, adelante.
Hola, Javi, buenas tardes. Unos 600 vecinos del barrio de Chamberí están secundando la protesta ante la Junta de Distrito de la Asociación El Organillo de Chamberí. En esta plaza, su presidente Julio López ha sido muy elocuente ante los micrófonos de Onda Madrid. Están hartos de las terrazas en sus calles. Vinieron esas terrazas para 4 meses y ya se han quedado 19 meses esas terrazas. Escuchamos a Julio López.
Necesidad, queremos transmitir a la Junta Municipal y queremos transmitir al alcalde y a la vicealcaldesa que queremos volver a vivir en nuestras casas sin tener que soportar el ruido, que queremos volver a pasear por las calles sin tener que estar sorteando terrazas que se colocan delante de nuestros portales, delante de los pasos de cebra, barriles y mesas que se ponen junto a la fachada.
Protesta de los vecinos por la proliferación de terrazas. Esperan que se cumpla la promesa del alcalde y se acaben el 31 de enero. Pero esta tarde han pedido reiteradas veces la dimisión de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
¡Villacís! ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!
Con silbatos, con gritos, como estamos escuchando, con cacerolas, el barrio de Chamberí protesta contra el ruido y una normativa anti-COVID que aquí no se está cumpliendo, Javier.
Pero Madrid, gracias Julio, no es la única comunidad que desescala otra vez, porque ya llevamos unas cuantas desescaladas, eso es lo cierto. El caso es que con la quinta ola diluyéndose y acercándose ya a la orilla, con la incidencia bajando, con los contagios descendiendo, España se pinta de normalidad y las restricciones a lo largo y ancho del territorio nacional van desapareciendo. Eva Prat.
Andalucía se suma a Madrid y ya mañana admite el 100% del aforo en los espacios culturales, la misma ocupación que en lugares de culto religioso, y permitirá también las procesiones. Aragón elimina el viernes las restricciones horarias en hostelería, que tampoco tienen ya los bares asturianos, que como en Castilla y León permiten además el consumo en barra. Más restrictiva es La Rioja, que prohíbe las reuniones de no convivientes, y en Galicia el Supremo avala la exigencia del pasaporte COVID para acceder a bares y restaurantes. Y en Madrid la incidencia continúa a la baja. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Estamos en los 113,2 casos a 14 días y a los 44,5 a 7 días, lo cual indica que teniendo esa incidencia acumulada a 7 días, menos de la mitad de la de 14, continuaremos varios días en esta tendencia descendente.
En Madrid capital, la incidencia acumulada a 14 días desciende en 57 puntos en una semana.
Por cierto, esta tarde se ha celebrado la Interterritorial de Salud con la tercera dosis encima de la mesa y con la decisión de Madrid en el ambiente. ¿Qué opina el Ministerio de los Planes de Ayuso, Luis Mínguez?
Pues la ministra Carolina Darias está informando en estos momentos del resultado de este foro semanal entre el Ministerio y los consejeros autonómicos, pero ya esta mañana ha respondido a la cuestión. La titular de Sanidad dice que preferiría que todas las comunidades autónomas vayan de la mano a la hora de levantar las restricciones y que hubiera un marco común como ha ocurrido con los aforos deportivos.
Me gustaría que vayásemos todos de la mano, ¿no? Yo creo que, por poner un ejemplo de buenas prácticas, ¿no?, y referenciarnos en aquellos en lo que creo que hemos avanzado bien, en los aforos de los estadios de fútbol.
Lo cierto es que la desescalada es muy dispareja según las regiones. Tras el levantamiento de las restricciones en Madrid, Andalucía consentirá, por ejemplo, el 100% de los aforos en actos culturales desde mañana y abre sus playas por la noche, mientras en Cataluña la hostelería sigue cerrando a las 12:30 y no se permite el ocio nocturno. Sobre la mesa hoy del Consejo Interterritorial, la tercera dosis a los mayores en residencia que defienden varias comunidades, pero ya anticipamos que no va a haber decisión.
Consejo Interterritorial, tras el cual, como bien apuntaba Luis Mínguez, está compareciendo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha dado por el momento dos datos. El primero, que un 93,2% de personas mayores de 40 años en España ya tiene la pauta completa de vacunación y 3 de cada 4 personas en nuestro país, es decir, el 75% ha recibido ya la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Escuchamos en directo, en rueda de prensa, a Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Y conveniente para realizarlo.
Es el turno ahora de Marino Holgado, de Antena 3 Televisión.
Responde a las preguntas de la prensa la ministra de Sanidad. Resumiremos a partir de las 8 de la tarde. Todavía sobre coronavirus, sepan que el Hospital Ramón y Cajal ha desarrollado un modelo que predice el riesgo de COVID grave. El trabajo ha sido desarrollado gracias a los datos de más de 10.000 pacientes, una calculadora pensada para situaciones extremas y con recursos muy limitados, como los centros de salud o las residencias de mayores. Con esta calculadora, dicen, se habrían podido salvar muchas vidas, como lo calculan Ángel García.
El modelo de Priority analiza 9 variables, como la edad, la presión arterial o los niveles de saturación de oxígeno. Con ellas se calculan las posibilidades de padecer un COVID grave. Lo explican los doctores Martín Fabregate y Luis Manzano.
Después de 65 años, que tenga una saturación de oxígeno del 95%, de acuerdo a la calculadora Priority, su riesgo sería un 5%. ¿Qué ocurre si su saturación de oxígeno en sangre, por ejemplo, baja hasta el 91%? Su riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID alcanzaría un 15%.
Otros modelos de riesgo no utilizan parámetros dentro del hospital. Este lo utiliza antes del hospital, es decir, en el centro de salud, en el médico de atención primaria, en el médico de la residencia, y nos permite priorizar a aquellos pacientes que van a tener un pronóstico peor.
Y están convencidos de que si hubieran tenido esta herramienta en lo peor de la pandemia, se hubieran salvado muchas vidas.
Esto con respecto a la pandemia, que no es poco, con respecto a las medidas, pero hay mucho más que contar en este día de miércoles y las miradas apuntan, se lo decía Félix Maduro al inicio, hacia Cataluña, porque hoy era el día señalado para retomar la mesa de diálogo gobierno central, gobierno autonómico. Los tiempos, se los recuerdo, a las 3, pero Aragonés ha recibido a Sánchez en el Palau de la Generalitat, se han reunido ambos y luego turno para las delegaciones. Última hora desde Barcelona, Omar Barón.
Buenas tardes, Javier. Posiciones diametralmente lejanas y voluntad de encontrar soluciones con mucho trabajo. Eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno después de estar 2 horas reunido con el presidente de la Generalitat antes de encabezar e inaugurar ellos mismos la reunión de las mesas de trabajo y de diálogo. Escuchemos al presidente del Gobierno.
En este proceso de diálogo, que insisto, parte de posiciones radicalmente distintas, vamos a necesitar mucho tiempo y por eso me parece importante volver a subrayar que hay que trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos.
Unas declaraciones que decía sin prisa, sin pausa y sin calendario, algo que ha dicho que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no lo había revalidado, aunque después el mismo presidente catalán sí lo ha dicho. Por lo tanto, hay unión por primera vez en el diálogo de ambos presidentes. Aragonès también apuesta por construir un clima de confianzas y lo considera algo esencial para poder trabajar y avanzar para llegar a acuerdos.
Vivimos juntos y tenemos que decidir juntos. Lo que sea de España, tendremos que decidirlo todos los españoles, no una parte de España. Esa es la posición del Gobierno de España.
Pero Aragonés no estaba de acuerdo con esas declaraciones y se remitía a ese diálogo y a esa construcción de confianzas para poder llegar a un referéndum, él decía, dentro de la sociedad catalana, porque eso daba respuesta a algo inclusivo, decía textualmente.
Pese a que Pere Aragonés hable de diálogo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hasta en 7 ocasiones durante su comparecencia que las posiciones están muy, pero que muy alejadas. Cataluña, el gobierno autonómico de Cataluña, pide dos cosas claras, amnistía y autodeterminación, y Sánchez no está por la labor de entregar ninguna de las dos. Y esto que sucede en Barcelona tiene su eco en Madrid, y antes de irse allí, a la ciudad condal, Pedro Sánchez ha estado en el Congreso. Se abrían las puertas del hemiciclo 3 meses después para una sesión de control que ha sido, pues como lo eran antes de las vacaciones, bronca, tensa, crispada y con mucho Cataluña encima de la mesa. Flor Carazo.
Críticas de Pablo Casado a Pedro Sánchez por participar en la mesa de diálogo. El presidente del gobierno ha recriminado al líder de la oposición que siga con la crispación.
Que hoy se sienta a negociar un referéndum con los que jalean a los terroristas que quieren atentar contra el Partido Popular y a los radicales que incendian Barcelona una vez más.
Bueno, ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no.
Santiago Abascal ha censurado los acuerdos de Sánchez con los independentistas. El jefe del Ejecutivo ha reprochado al presidente de Vox que no le coja el teléfono.
Una mesa de negociación con golpistas donde la moneda de cambio es la soberanía de España. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor.
La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar.
Y el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado este aviso.
Si decepcionamos, no decepcionará solo el independentismo, también decepcionará a la izquierda española. Y si decepcionan, Vox y PP entran en Moncloa y nos irá mal a todos y todas.
Advertencia que Sánchez ha obviado en su choque con Rufián.
Pero a ver si pensaban ustedes que solo de Cataluña se iba a hablar en el Congreso de los Diputados. No, y mucho menos con la luz estando como está. Mañana el récord de hoy se queda en segundo lugar, récord de hoy que batió el récord de ayer. Y así ya llevamos unos pocos. Motivo este, cómo no, de batalla política también en la carrera de San Jerónimo, Enrique López.
El presidente Sánchez reafirma su plan y el recorte de beneficios a las eléctricas.
El gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular.
Sus socios de Podemos se apuntan el tanto, Yone Belarra.
Esta ministra está muy orgullosa de haber contribuido con sus medidas a que sean una realidad en el BOE.
Pero la oposición habla de Parche, Casado del PP, Espinosa de los Monteros de Vox y Val de Ciudadanos.
Es usted ya el presidente de un gobierno fallido.
Preside sobre la luz más cara de la historia.
Las panaderías están pagando la electricidad el 250% más cara que el año pasado.
Ya en septiembre, según el gobierno, se notará el impacto de las medidas en la factura.
En clave de tribunales, el gobierno, o mejor dicho, un miembro del gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, coge algo de oxígeno después de unas semanas francamente difíciles. La justicia avala el cese del que fuera jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, tras el recurso de la Abogacía del Estado, Lupe Ortiz.
El cese del coronel Pérez de los Cobos se produjo por pérdida de confianza. Es motivo suficiente y, por lo tanto, Interior no cometió ninguna ilegalidad, es lo que rige en cargos de libre designación. Lo dice la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, corrigiendo así el criterio del juez que, en primera instancia, consideró que el Ministerio de Grande Marlaska actuó de manera irregular. Habló ese juez de desviación de poder y de que a Pérez de los Cobos se le había retirado de su puesto por negarse a informar sobre la investigación judicial abierta por el 8M, la manifestación autorizada cuando ya había casos de COVID. Los superiores de este juez, en una sentencia unánime, zanjan que basta la citada pérdida de confianza, pero yendo más allá, Interior no pedía información sobre el contenido de esa investigación judicial, solo de su desarrollo. Es una resolución que sin duda da un respiro a Grande Marlaska, pero que no es definitiva. Será el Supremo el que tenga la última palabra en caso de que Pérez de los Cobos presente recurso ante el Alto Tribunal.
Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este miércoles 15 de septiembre. En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
El Museo Reina Sofía sigue reordenando sus colecciones que espera presentar al completo el próximo mes de noviembre. Se ha abierto al público el cuarto episodio de dicha reordenación bajo el título Los territorios de la vanguardia, ciudad, exposiciones y revistas, que se adentra en los momentos históricos en los que nacieron las vanguardias artísticas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Manuel Borja Villel es el director del museo.
La idea del territorio es situar el arte en el lugar en el cual ocurre.
Mañana se inauguran el Círculo de Bellas Artes Crueldad, una selección de 73 imágenes del fotógrafo madrileño Chema Madoz, una exposición que ahonda en lo siniestro y lo inhóspito bajo la apariencia de elementos habituales. Cada obra está acompañada de un texto. La Sala Alcalá 31 alberga desde mañana una exposición pictórica de la artista hispano-peruana Sandra Gamarra. Desde mañana en el Teatro Infante Isabel, Muerte de un viajante, y Manuel Arias protagoniza la adaptación de Natalio Grueso de la obra de Arthur Miller que dirige Rubén Schumacher. Una mirada ácida a la necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás y a la frustración de aquellas personas que no logran alcanzar sus objetivos. En el Teatro Quique San Francisco, Aca, Also Nahuas, Montse Rodríguez Clusella dirige un texto de Daniel Meyer, un monólogo con Lluís Febrer sobre la búsqueda de la identidad.
Una historia de injusticia social y de racismo e identidad.
En el Teatro de la Abadía, desde mañana, cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio. Raquel Camacho dirige una obra dramática sobre los límites basada en la vida de la escritora sordociega Helen Keller. Escuchamos a Camacho.
Realmente se trata de un proyecto que pone en comunicación el universo que ellas crearon a partir de unos límites muy concretos para adentrarse en el mundo de lo ilimitado.
En DT Espacio Escénico, del 16 al 18 de septiembre, Todo lo que fui capaz de celebrar, un espectáculo performativo que indaga en las formas y motivos de la celebración social. En el Cofidis Alcázar, desde mañana, segunda temporada para El método Gronholm de Jordi Galcerán. Una diabólica comedia acerca de un peculiar método que existe, acerca de cómo entrevistar a alguien para un puesto de trabajo. Tamsin Townsend es su directora.
Habla de la condición humana, habla de la competitividad, habla de las ganas de luchar para algo.
La Sala Berlanga organiza el 16, el 17 y el 18 un ciclo de conciertos para acercar el folclore popular al público en general. El programa comienza con Luis Delgado, al que siguen el 17 Germán Díaz y el 18 Raúl Rodríguez. Native Song es el último LP de los chicanos Los Lobos, un LP de versiones como esta Never No More de Percy Mayfield, en la que Ray Charles tocaba el piano en 1962. Que se lo pasen bien. On the telephone, don't care how you beg me, I'm not coming home. Had I known then like I know right now, I would have left you long ago. You heard me one time, baby, but you never get a chance no more, never no more. You made me leave when I was out of job, didn't have a penny, didn't have a car, had to pack my own suit. You gave me my hat, then you led me to the door. You heard me one time, baby, but you never get a chance no more, never no more. I told you I'd be back on my feet one day, yet still you put me out. Now you're begging me to please come home. I don't know what you're talking about, girl. You really thought you had played your hand. You put me out for some other man. The joke's on you because you found out you really didn't know the score. You hooked me one time, baby, but you never get a chance no more.